Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bueno, ¿cómo están, queridas amigas? Qué gusto encontrarnos nuevamente, poder compartir con ustedes tantas vivencias y tantas cosas que han sucedido desde el último programa. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. Un placer, como siempre, disfrutar con nuestras amigas este ratito, porque media hora a veces parece muy poco, pero en el que disfrutamos muchísimo con todo lo que traemos para nuestras amigas. Disfrutamos mucho también de preparar los programas junto a Sonia en la producción, que, bueno, no la conocen con la voz. Bueno, la han escuchado alguna vez a
en
Sonia,
alguna entrevista, sí.
En alguna entrevista, en alguna participación, pero ella siempre está con nosotras, ayudándonos con los materiales, también en la parte técnica. Así que un placer, realmente es un programa entre amigas que esperamos que las que nos escuchan desde diferentes lugares lo sientan así.
Y todo este tiempo que invertimos se traduce luego en una media hora bien aprovechada, porque realmente hay bastante material para compartir, ¿no es cierto?
Exactamente.
Hoy tenemos una entrevista que es muy interesante, no solo por el tema, sino porque me recuerda todo un tiempo que vivimos aquí en Uruguay con la visita de unos amigos canadienses que vinieron a hacer una obra muy importante a nuestro país, y todo ese tiempo que ellos convivieron con nosotros, tratamos de servirles, de estar con ellos, de ayudarlos en sus tareas. Y bueno, y fue muy lindo porque una parte pudo ver cómo también el enemigo estaba preocupado por lo que ellos vinieron a hacer. Se enfermaron, hubo mal clima, hubieron muchísimos problemas, pero la obra se realizó y fue de muchísima bendición.
Y problemas que no nos son ajenos a aquellos que trabajamos para el Señor, que hacemos cosas para Él, para agradarle. Siempre hay algún inconveniente que otro, pero en este caso la entrevista salió fantástica, así que les recomendamos a nuestras amigas que no se muevan de ahí, tenemos mucho para compartir en el programa de hoy.
Te voy a adelantar algo nada más de lo que ellos vinieron a hacer. Ellos vinieron a trabajar en la cárcel de nuestro país. Solo eso. Y te quiero contar, es público en nuestro país, se ha dicho en varias oportunidades, en algunas entrevistas en la prensa, las dificultades que hay en la cárcel, también económicas, lo que hace que la comida de los presos no sea para nada buena, ¿no? Ni en calidad ni en cantidad. Y fue muy disfrutable para ellos, los que participaron de un curso con estos hermanos misioneros, que alguien les preparara una comida especial por ofrenda de un grupo de hermanos de Canadá. Y ellos realmente se sintieron así súper bien atendidos y no lo podían creer, ¿no? Pensaba esto porque seguramente vos tenés por ahí alguna receta. Y bueno, y a veces nosotros damos las recetas sin pensar que tanta gente no tiene quizá las posibilidades de realizarlas y ni siquiera los alimentos para poder cocinar. Es bueno que estemos orando por estas personas.
Exactamente, así que es un buen motivo de oración a tener en cuenta. Y bueno, para aquellos que tienen la bendición de poder tener una buena comida, que la puedan compartir con otros también, que puedan hacerles llegar algo de las bendiciones que ellos tienen. No solamente orar por los demás, ¿no? La fe y el amor también es activo.
Estos hermanos de Canadá, ¿no? Fue una linda ofrenda, le hicieron llegar una ofrenda para que ellos comieran esos días de cursos en una forma normal quizá para cualquiera de nosotros, pero para ellos era un banquete, y también le hicieron llegar una ofrenda para algunos regalos cuando terminaba el curso, como unos peluches, cosas raras quizá para un preso, ¿no?
Qué
tener
bueno.
Un animalito de peluche a quien darle cariño, ¿no? Pero un criminal atendiendo eso. Sin embargo, para ellos fue muy importante porque era el símbolo de esto que estaban aprendiendo, aprender a amar.
Exactamente. Y bueno, con esta idea vamos a algo más concreto, que es hacer un flan campesino. Tal vez podemos hacer un poco extra y llevarla a alguien que sabemos que no tiene para comer y, bueno, estar compartiendo lo que Dios nos da cada día. Es una receta muy sana, muy rica para hacer, que necesitamos 250 gramos de chauchas hervidas y sin hilos, 200 gramos de zanahorias hervidas, 100 gramos de hongos secos remojados en caldo, sin sal, una cebolla chica, 150 centímetros cúbicos de leche descremada, una cucharada sopera colmada de fécula de maíz, también necesitamos 3 huevos, sal, pimienta, nuez moscada y una hoja de laurel. Preparamos así este flan campesino. Cortamos las chauchas, las zanahorias y los hongos en daditos muy pequeños y deben estar bien escurridos. Luego desleemos la fécula en leche fría y cocinamos agregando el laurel sin dejar de revolver hasta que espese. Entonces condimentamos con pimienta y nuez moscada. Retiramos el laurel, mezclamos con las verduras cortadas y con la cebolla rallada previamente salteada en un sartén de teflón. Agregamos los huevos por separado, primero ponemos las yemas y luego las claras batidas a nieve. Y cocinamos en un molde de teflón previamente rociado con spray vegetal, un poco de aceite, poquito nomás para que sea más sana la receta. Y ponemos a baño María cubierto con papel blanco enmantecado para evitar que se seque la superficie. Y así tenemos este flan campesino.
Muy rico se ve, ¿eh? Vamos a escuchar algo de música ahora para luego sí comenzar con la entrevista de este día. Queridas amigas, llegamos nuevamente al tiempo de la entrevista, un momento en el cual estamos en esta mesa de trabajo, nos sentamos con los amigos a poder hablar algún tema de interés. En este caso, nos encontramos con el pastor Donald Rendle, él nos visita desde Canadá y es un gusto recibirlo. ¿Cómo estás, Donald?
Estoy muy bien, gracias.
¿Cómo se han sentido en nuestro país? Yo sé que les ha tocado un tiempo difícil, climático, pero bueno, ¿qué impresión han tenido?
No, aquí en un país, según los hijos, un país muy bello y estamos también caminando por la Rambla y descubriendo algo muy bello de la playa y estamos aquí muy felices y conociendo muchos amigos nuevos también, es importante.
Correcto. ¿Pero qué les trae por acá? Porque tú vienes con tu esposa Sharon, viajan muchísimos kilómetros, viven allí en Canadá, en la zona norte de este planeta. Y viajan muchísimos kilómetros, ¿para qué?
Bueno, es un llamado, sentimos un llamado de Dios y estamos prácticamente tiempo completo en obra carcelaria en el mundo de América Latina. Hemos trabajado por casi 35 años y fundamos programas en las cárceles, primero en Medellín, Colombia, en la antigua Ladera, en el año 1975, y después de 14 años de entrevistas con muchos amigos privados de la libertad, escribimos un manual, se llama El amor no tiene rejas, y estamos utilizando este libro hoy en día respaldado por el ANUD, es de las Naciones Unidas, un programa de Instituto de Prevención de Crimen y Tratamiento de Delincuentes, y estamos mirando las maravillas de Dios y el cambio por el poder transformador de Jesucristo en la vida de las mujeres y los hombres encarcelados.
Ahora, ustedes estuvieron mucho tiempo en Colombia, así que seguramente algunos amigos de Colombia que nos escuchan estarán reconociéndole y seguramente se acordarán de su trabajo en ese lugar. ¿Qué les llevó allí? ¿Por qué misioneros canadienses invierten su vida en Colombia?
Bueno,
supongo que no será por el café.
No, aunque somos muy amigos del café, claro que sí. Y allá en Colombia queríamos ayudar en la necesidad de una sociedad más justa, con una cara de justicia más humana, y cambiar el sentido de las cárceles como fábricas de odio y cambiarlos como fuentes de opciones por medio del cristianismo y las iglesias y la comunidad y los amigos que tienen visión para ayudar en las cárceles y los penales de Colombia. Hay más de 180 cárceles en Colombia y la confraternidad carcelaria fue fundada allá en el año 1982. Y desde este tiempo tenemos equipos ya trabajando en salones múltiples, capillas y música y en habilidades y entrenamiento y coros y muchas cosas allá. Y ahora están dirigiendo los líderes colombianos de la obra ya en Colombia.
¿Cómo nace este deseo por el trabajo carcelario?
Bueno, es que nadie está escogiendo lo que quiere hacer. Yo no he escogido la obra carcelaria. Yo estoy seguro que Dios nos escogió y nos puso en cárceles para ayudar porque no había nadie entrando cárceles en esta época. Y el gobierno colombiano estuvo muy contento para recibirnos. Y como canadienses, y estamos allá con mucha credibilidad por ser misioneros canadienses, y ellos están respaldándonos hasta hoy en día.
Sin duda muy interesante, y vamos a hablar algo más de la experiencia en Colombia, que es donde ustedes invierten tantos años allí trabajando, si bien ahora viajan por diferentes lugares del mundo. Y bueno, sin duda vamos a conocer algunas anécdotas, así que ya te voy pidiendo que pienses algunas anécdotas para escuchar luego de la música.
Principio y final, el Dios de lo creado es mi amigo real.
Continuamos, queridas amigas, en este espacio tan especial, una entrevista que muchas veces traemos personas de diferentes países porque es un programa internacional y porque tenemos amigas de tantos países. Entonces, somos amigas de recibir visitas extranjeras también. Nos gusta porque nos hace acordar a cada una de ustedes que está allí detrás de su receptor. En este caso, con el pastor Donald Rendle, él es canadiense. Vive allí en ese lugar tan lindo, con su nieve, hemos visto las fotos de su hogar tan precioso y sin embargo, dejando las comodidades de lado, dejando todo para ir a internarse a las cárceles, a llevar las buenas nuevas del Evangelio y también una forma de convivir mejor. Donald, te decía, algunas anécdotas sin duda deben tener de las cárceles colombianas, sin contar otras cárceles que han visitado después, dando cursos, como en este caso en Uruguay, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Recuerdas alguna?
Bueno, en cuanto de cosas especiales, claro que sí. Nosotros tuvimos el gusto y el placer para lanzar programas en Bogotá, en la cárcel femenina, la cárcel de mujeres, y allá, como el pueblo de Colombia está esperando que la mujer, según el pensamiento de la sociedad, que ella debe ser una santa y una persona noble y más tolerante y más abnegada de sacrificio. Y si cuando no cumplen eso, la sociedad las rechaza, las niega. Y hoy en día tenemos muchas ex internas, como sabemos que este es un programa para las damas hoy y para los varones, pero ellas sienten vergüenza por estar en la cárcel, y es interesante que la mayoría de las reclusas están detenidas no por problemas de violencia, y necesitan la mano, ¿no?, de cariño y de amor, y están muy desilusionadas y tienen sus problemas en cuanto de sus hijos y subestimadas, y también de temor y lesbianismo y problemas que ellos tienen en la cárcel. Pero hoy en día tenemos un grupo de damas que han salido de la cárcel y forman un grupo de oradores. y están muy pendientes, especialmente de las damas en cuanto de su salud. Tenemos un proyecto de ex internas que hoy en día son de terapia. Uh-huh. Y que ayudan las damas que están embarazadas en la cárcel y están esperando niños, y con su familia visitando la casa de sus hijos. Y hay unas damas, y no vale la pena mencionar sus nombres, y están respaldadas por un grupo y un conjunto de viudas. Interesante. Uh-huh. En cada país donde hemos trabajado hay un equipo de viudas dedicadas a visitar todas las cárceles con este grupo de ex internas para ayudarles en seguir tener visitas con su familia, con sus niños, en los casos jurídicos, ayudándolas también, que son muy, muy difíciles, y también con los planes de su futuro. Porque entendemos que los tres ingredientes para cada persona es alguien para amar, y algo para hacer que vale la pena hoy en día, y un futuro que se puede aspirar a algo mejor en el futuro. Y estamos ayudando a las niñas por medio de cursos especiales, por el manual que tenemos. El amor no tiene rejas. Uh-huh. Y no tiene fronteras. Y eso es una cosa en cuanto de las damas. De los varones tenemos un montón, y hay cosas muy interesantes en la cárcel. Si quiere escuchar de algo muy interesante, tuvimos 8 niñas de Mara 18 en Tegucigalpa, en la cárcel femenina, y uno de los demás con nombre Cleo, una mujer muy, muy interesante, costeña de las islas de Honduras. Y después de mediodía en PAV, y Proyecto Alternativas a la Violencia, ella se emocionó de saber que somos costeños también, de querer arroz con coco. Uh-huh. Y salmón y cosas así. Y ella nos acercó y hizo amistad con nosotros para ayudarnos y colaborar por los 3 días. Y las niñas después, en mediodía, nos dijeron, bueno, esta señora fue de la brujería maya y mató 7 maridos y comió 3. Entonces, este fue una sorpresa para nosotros de sentir que esta niña ha pasado por algo tan tremendo en sus estadísticas, ¿no? De tener cosas así. Pero después se encontró con el Señor y hizo paz con Dios, y fue una de las voluntarias adentro el penal con la justicia restaurativa de hacer paz entre víctimas y victimarios, ¿no?
Qué interesante. Sí. Que todos los casos, aún estos tan graves, sí, que uno dice, bueno, personas que, quizá hay gente que piensa, personas que no tienen remedio, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, uh-huh, Dios da una oportunidad nueva a todas las personas.
Claro.
Eso es algo muy, pero muy lindo. Uh-huh. Vamos a escuchar algo más de música, sí, Donald, y luego seguimos hablando contigo. continuamos, queridas amigas, en este tiempo especial de la entrevista. Bueno, y ya en el último bloque, es una pena que el tiempo se vaya tan rápidamente, porque estamos hablando en una forma animada con el reverendo Donald Rendle. Él nos visita desde Canadá y nos ha contado historias realmente increíbles acerca de las vivencias en la cárcel. Donald, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando tú le comunicas acerca del Evangelio a los reclusos? ¿Hay una resistencia? ¿Es fácilmente creíble esto de Jesucristo, que alguien entregó la vida por ellos, o no, o se entregan fácilmente? ¿Cómo es?
Bueno, nosotros tenemos estudios y vamos a repartir algo sobre los estudios, ¿no?, de las estadísticas y por qué vienen a los pies del Señor. Vamos a charlar hoy en la noche y mañana en la noche y también y miércoles sobre por qué vienen.
En este curso que dan en Uruguay.
En el curso se llama El Amor No Tiene Rejas, que está respaldado por las Naciones Unidas. Uh-huh. Y nosotros estuvimos en las Naciones Unidas en el Congreso de Crimen en el año 91 en Cuba. Y nos pidieron colaboración con los cursos nuestros y nos respaldan. No, bueno, nosotros sabemos que hay muchas sanciones que no necesitan cárcel. Pero en este mundo de Código Penal Española y de Francia están mandando mucha gente que no tienen en realidad delitos precisos contra ellos y alguien puede mandarles a la cárcel en una manera muy fácil. Uh-huh. Y no todos necesitan cárcel. Y estoy diciendo aquí mediodía que las mayorías que están en la cárcel son pobres y minorías y menores. Uh-huh. Y son muy disponibles y quieren aprender y quieren escuchar de Cristo. Y no hemos tenido nada de resistencia. Y hasta los guerrilleros, 7 grupos en Colombia, hemos formado mesas redondas y también hablando sobre paz individual y de la comunidad y coros y de estudiantinas, y ellos vienen para escuchar primero algo sobre su país y cómo Dios puede sanar su país y su persona. Uh-huh. Y no estamos tratando con delitos, estamos tratando con personas.
Una cosa que he notado dentro de los establecimientos carcelarios, quizás se dan muchas instituciones, pero allí se da mucho el temor de los reclusos al qué dirán de los demás, ¿no? A que sus compañeros lo observen y lo juzguen, y si se acercan a un pastor o alguien que lee la Biblia, quizás les interesa acercarse, pero no lo hacen por temor a que los demás compañeros se burlen de ellos. Uh-huh. ¿Cómo han manejado este aspecto?
Por lo general, nosotros hemos visto la manera de contribuir algo muy especial para hacer el discipulado adecuado, para tener el valor y el coraje de los individuos en la cárcel. Y la cosa más linda que los mejores evangelistas y discipuladores son los mismos internos. Entonces, en realidad, se dice, pero yo creo que no hay ninguna diferencia entre la iglesia tras de las rejas y los que trabajan en una empresa y tienen miedo de ser conocidos como evangélicos o cristianos o seguidores de Cristo, ¿no? Uh-huh. En realidad no hay diferencia. A veces hay gente que están confesando Cristo en el día en la cárcel y en la noche son débiles y están fumando marihuana en la noche. Pero por lo general no, porque tienen un respaldo y están más cercano y todo el tiempo tienen que vivir 24 horas uh-huh. con junto, ¿no? Entonces, no hay diferencia entre los que andan a las iglesias en la calle y los que viven en el penal. No hay.
Muy bien, se nos ha agotado el tiempo, Donald. Ha sido un gusto poder tenerte en el programa. Esperamos que los cursos y las instancias que quedan todavía por cumplir aquí en Uruguay sean muy buenos y que mucha gente resulte capacitada y bendecida por este conocimiento. Y bueno, y esperamos que en otra oportunidad que estés en Uruguay podamos charlar nuevamente, no solamente en lo personal, sino también con nuestras amigas en este programa.
Con mucho gusto, Sandra.
bien, Nati. ¿Qué te pareció la entrevista? Te veo ahí pronta, con una Biblia en la mano, pronta para leer algo. Se ve que te hizo acordar algún pasaje bíblico, quizás.
Y sí, a veces escuchar estas cosas nos hacen muy bien para pensar en situaciones en las que nosotros no estamos involucrados. A veces nuestros ministerios nos llevan por otros caminos y nos olvidamos que hay gente en las cárceles, que hay gente que está sufriendo en distintos lugares. Y no porque lo hagamos por mal, sino porque estamos en otras preocupaciones. Entonces viene bien tenerlos presentes, no solamente para orar, como decíamos hoy, sino también para colaborar con aquellas personas que sí están trabajando, tenerlos presentes. Y bueno, si ustedes son cristianos, si están en una ciudad donde saben que hay hermanos o hay cristianos trabajando en cárceles, bueno, acercarse. Tal vez ustedes no estén preparados o no sepan cómo ir a la cárcel a trabajar, pero sí pueden ayudar, como decíamos hoy, con algo para comer, algo para llevar. Siempre se puede ser útil en lo poquito que tengamos. Y sí, estaba pensando en un texto que está en Hebreos 13, en el versículo 3, pero les leo el 1 porque tiene mucho que ver. Dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. Y el versículo 3 dice: acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Entonces, el amor que menciona en el principio del capítulo, unos por otros, que tenemos que sentir también de esas personas que están en la cárcel.
Y hablando de amor, tengo un texto aquí extraído de este libro, Dios en las pequeñas cosas, que nos habla justamente del amor. Dice: el gran escritor Lewis identificó 4 diferentes tipos de amor, de los cuales, excepto uno, son básicamente egocéntricos. Primero, el afectivo, que es el tipo de amor que podemos tener por alguna cosa que no sea gente, tal como un perro, o una casa, o un automóvil. Luego, la amistad. Un amor valioso en el sentido que es la base de la mayoría de las relaciones humanas. Y el amor eros, el cual es hermoso entre un esposo y esposa, pero un caos fuera del ámbito matrimonial. Todos estos tipos de amor son maravillosos y necesarios, pero cada uno de ellos depende del objeto de nuestro afecto para alcanzar la plenitud completa. El único amor que está completamente centrado en los demás es el llamado amor ágape. Este es el amor del más alto orden. Este es el que Lewis llamó amor divina dádiva. Cuando nosotros amamos con amor ágape, deseamos lo mejor para la persona que amamos. Aún somos capaces de amar a aquellos que son difíciles de amar. Podemos amar en forma ágape solo en la medida que le entreguemos a Dios los detalles de nuestras vidas y le permitamos obrar en nosotros. Pero aún antes que pueda suceder, debemos darnos cuenta de que Dios nos ama y que solo Él puede amarnos con este tipo de amor. El amor de Dios nunca es egocéntrico, su amor siempre es abnegado. Mientras éramos enemigos de Dios, Él nos amó. Cuando huíamos de Dios, Él nos amó. Y de tal manera nos amó Dios que sacrificó a su Hijo, que tanto amaba, para que pudiésemos alcanzar la vida eterna.
Y ese es el amor que Dios te está ofreciendo hoy, y esperamos que lo recibas, que si aún no lo conoces, que puedas hacerlo entrar en tu corazón y puedas sentir ese amor en el cual no hay temor. Nosotros ya nos despedimos, pero como siempre te dejamos las vías de contacto por si tienes alguna duda o una pregunta. Nos puedes escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También el correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com. Y por último, visítanos en la página www.llamadaweb.com. Esperamos que hayas disfrutado, que hayas pasado muy bien. Te esperamos en el próximo programa y que hasta entonces Dios te bendiga.